Sábado en el que por fin llega el otoño. Estamos ya a 18 de octubre. Hemos tenido un mes de octubre con temperaturas que prácticamente eran temperaturas de septiembre. Ahora ya no. Ahora ya entra un frente atlántico y ese frente atlántico va a traer frío y lluvia. Frío, no, bajada de las temperaturas. Frío es una palabra muy seria. Bajada de las temperaturas y lluvia a partir de esta tarde. Esta es la campana de la bolsa de Nueva York, de Wall Street. Ayer las acciones del BBVA que cotizan en Nueva York cerraron con una bajada del casi el 2%. Es un ajuste, un ajuste porque en realidad el BBVA, desde que se supo que la OPA no había prosperado, está subiendo mucho en la bolsa. El jueves en Nueva York hubo importantes ascensos en la cotización del BBVA. Ayer el BBVA subió casi un 6%. ¿Y cómo es que si el BBVA ha fracasado en su OPA para hacerse con el control del Sabadell, sube en bolsa? Bueno, pues es que lo que hace el banco, el BBVA, es comprar acciones. El banco compra sus propias acciones y va a repartir en los próximos años dividendos sustanciales. Es decir, los accionistas van a recibir importantes dividendos y eso hace que la acción del BBVA sea interesante. Ayer el presidente del BBVA, Carlos Torres, aseguraba que no piensa dimitir después de su fracaso, porque en realidad la OPA es algo que quería Carlos Torres con su equipo directivo, sí, pero ha sido una batalla que ha tenido como protagonista a Carlos Torres.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido. Eso es lo que hemos hecho. Una operación creemos que hubiera sido fantástica. Por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser. Pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
Era una operación fantástica. Bueno, al mercado no le ha parecido una operación fantástica.
Ofrecimos la mejor propuesta posible, una oferta objetivamente atractiva.
Bueno, pues no, esto lo dice Carlos Torres, pero la oferta no ha sido atractiva. Si hubiera sido atractiva, la OPA hubiera triunfado. O sea, la OPA ha fracasado por razones económicas, no por razones políticas. Otra cosa es que el gobierno haya sido neutral, que no ha sido neutral. El mercado no ha considerado la oferta atractiva. De hecho, menos de un 26% de los inversores han acudido a la OPA. Sobre todo ahí han fallado los inversores, lo que se llama inversores institucionales, no pequeños accionistas, sino fondos. No les ha gustado la operación. Ahora ya sabemos entonces, porque así lo ha dicho el mercado, que la oferta era tacaña y escasa. Como decía Rato, es el mercado, amigo. Pues el mercado ha considerado que no se había rascado el BBVA suficientemente el bolsillo. Carlos Torres no hizo una oferta adecuada. Carlos Torres ha sido víctima, o el BBVA ha sido víctima de la expectativa de una segunda OPA. Esto estaba planteado de la siguiente manera. Iba a haber una primera OPA si la compra se quedaba entre el 30% o el 50%, entre el 30% y el 50% del capital. O sea, si el BBVA se hacía con un paquete del Sabadell que estuviese entre el 30% y el 50%, después de esta primera OPA se iba a lanzar una segunda OPA. con una diferencia. Esta primera OPA era una OPA con papelitos, que es como llaman los que hablan del mercado, es decir, con acciones. Y la segunda OPA tenía que ser en efectivo. Claro, muchos inversores han dicho, bueno, pues yo me espero. O sea, la expectativa de la segunda OPA ha provocado que muchos inversores no hayan ido a la primera OPA. Algo de esto reconoció ayer Carlos Torres.
Sí que puede ser que la expectativa de una segunda OPA puede haber influido sobre todo en el mundo minorista. Siempre dijimos que esa segunda OPA era incierta, como se ha demostrado, porque no ha ocurrido.
Bueno, pues el BBVA, ahora que esta OPA ha fracasado, tiene pendiente uno de los objetivos que quería alcanzar con esta OPA. O sea, el BBVA quería coger más fuerza en Europa para compensar los problemas que tiene en México y en Turquía. Para el mercado de crédito, para las empresas que tienen que buscar crédito, pues les viene bien económicamente que no haya prosperado la OPA, porque el Sabadell es un banco que trabaja mucho con empresarios y siempre es mejor que haya una entidad más para negociar condiciones en los créditos. Insisto que el fracaso ha sido económico, pero ha tenido una dimensión política. Ayer Carlos Cuerpo, desde Washington, decía que el gobierno no había intervenido.
La actuación del gobierno no ha sido ni será un obstáculo para el desarrollo de este tipo de operaciones.
Bueno, el gobierno sí ha querido obstaculizar esta operación. De hecho, ayer la Comisión Europea comunicó que sigue trabajando en el expediente sancionador que le abrió al gobierno de Sánchez por poner más condiciones de las necesarias a esta OPA. El culebrón de la OPA ha sido larguísimo, como sabes. El BBVA lanzó la OPA en mayo del 24 y para Sánchez era esencial que la OPA no saliera adelante. ¿Por qué? Bueno, pues porque el nacionalismo, el independentismo catalán consideran que el Banco Sabadell es más que un banco. Es una institución que pertenece al ADN de Cataluña. Esto es lo que piensa el nacionalismo, el independentismo. Para Sánchez era fundamental que no siguiera, que no triunfara la OPA, para que estuvieran contentos sus socios y para que Illa, presidente socialista de la Generalitat, se viera reforzado. Si el gobierno ponía dificultades a la OPA, pues Illa ganaba puntos entre el mundo nacionalista y el mundo independentista. Illa necesita el apoyo de ese mundo para seguir gobernando. El gobierno necesitaba que esta OPA no saliera adelante. De hecho, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que es quien, digamos, debe vigilar las OPAs, puso unas condiciones. Y el gobierno, como no quería que saliera adelante la OPA, puso más condiciones. Cuerpo, que ahora dice que el gobierno no puso obstáculos, en su momento dijo que esta OPA era mala para todo, para el sistema financiero, para el empleo. Le faltó decir que la OPA era mala para la sostenibilidad del planeta.
Rechazamos esta operación, esta OPA hostil, por los efectos lesivos potenciales que puede tener el incremento en términos de concentración y podría tener también efectos negativos en términos también de estabilidad financiera y de transmisión de la política monetaria. Costes en términos de empleo y de actividad.
Y dice Cuerpo que no puso obstáculos. Hace un ministro de Economía estas declaraciones, claro. ¿Y el accionista qué piensa? Bueno, pues esta operación, cuando menos, tiene en contra el gobierno. En el mes de mayo, ya digo, el gobierno puso más condiciones de las que había puesto ya el regulador del mercado. La condición fundamental era que durante 3 años los bancos tenían que permanecer independientes si prosperaba la OPA.
autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los tres próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad.
Bueno, pues estas serán las condiciones del gobierno. Bueno, y recordemos que además Sánchez, al más puro estilo Podemos, anunció una consulta pública para que los ciudadanos opinasen sobre si era buena o no era buena la OPA.
El gobierno de España abrirá mañana una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones.
Una especie de proceso asambleario para que todo el mundo opinase sobre la OPA. Sale adelante la OPA, victoria económica del Sabadell, victoria política de Sánchez y de Illa. Ayer era muy significativo lo que decía Illa. El presidente de la Generalitat, el presidente socialista de la Generalitat, decía que esto no solo había sido una victoria económica.
Estamos satisfechos y pensamos que es una buena noticia, ¿no? Y me parece que más allá de razones económicas, mi impresión, es una impresión mía, es que también ha habido consideraciones no estrictamente económicas.
Bueno, ayer era muy interesante leer a la prensa digital independentista que decía esto que dice ella, lo mismo. Esto ha sido, según esa prensa independentista, una especie de ejercicio de resistencia nacional. Y las patronales, los comerciantes, los partidos catalanes, el pueblo catalán ha conseguido una victoria resistiéndose a la invasión económica del BBVA. El gobierno ha estado muy activo con esta OPA y muy pasivo en la política económica. Está muy pasivo en la política económica que afecta al bolsillo de todos los españoles. La economía va bien. La economía va a crecer este año casi un 3%, el PIB. Claro, esto tiene mucho que ver con el dopaje de los fondos europeos. Pero aquí el problema de fondo, los problemas de fondo siguen. ¿Por qué siguen los problemas de fondo? Bueno, pues porque el gobierno muy intervencionista en la OPA no interviene en lo que realmente es necesario. Una reforma del sistema de pensiones, reformas para aumentar la productividad de los trabajadores en España, reformas pendientes desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué no interviene? Bueno, pues si es que no tiene mayoría. Si es que este gobierno no tiene capacidad de hacer cambios sustanciales y además no es capaz de aprobar los presupuestos. 18 de octubre y todavía no se han presentado los presupuestos, que Sánchez dijo que esta vez sí iba a presentarlos. 7:13, 6:13 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Acusación.
Una más de Donald Trump a nuestro país. En este caso, tacha a España de desleal con la OTAN por ser el único país que no ha accedido a aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
Y respuesta.
La que le ha dado el presidente estadounidense a nuestro corresponsal de COPE en Washington, David Alandete, con respecto a Venezuela.
Él nos ha ofrecido todo, él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
No se prevé una desescalada en el Caribe y, según informa Reuters, un barco militar estadounidense desplegado en el Caribe retiene a dos supervivientes de un ataque a un narco submarino el jueves. Serían los dos primeros prisioneros del conflicto.
Este es el lenguaje de Trump, ¿eh? Tabernario. Tabernario, el peor de los estilos. Fucking around es una palabrota, es decir, es el lenguaje de las peores tabernas. En Estados Unidos no hay tabernas. Bueno, pues lo que haya.
Rem. Uno más de los fallecidos israelíes que jamás ha entregado en las últimas horas. Sería el décimo entregado por los terroristas. Quedarían otros 19 que aún no están localizados. Israel ha avisado que delimitará con una línea amarilla la franja y matará a todo aquel que la traspase.
Petición.
la que ha hecho Santos Cerdán al juez Leopoldo Puente para salir de prisión. Denuncia agravio comparativo con respecto a Ábalos y Koldo después de que el magistrado desestimara la prisión preventiva para ambos.
Presupuestos.
El PP hará valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para requerir al Gobierno que presente las cuentas públicas de 2026. Si no lo hace, planteará un conflicto de atribuciones.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
13.350 13350 serie 36036.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 18, 6 y 18 en Canarias. Nueva reunión en Washington entre Donald Trump y Zelensky. Nada que ver esta vez con lo que sucedió en el mes de febrero pasado, ya te acuerdas de aquella bronca. Bueno, el asunto de esta reunión, el asunto que estaba sobre la mesa era el envío por parte de Estados Unidos a Ucrania de los Tomahawk, que son misiles de largo alcance. No se ha comprometido Trump a enviar esos misiles a Ucrania.
Necesitamos Tomahawks y muchas otras armas que hemos estado enviando a Ucrania durante los últimos 4 años. Ahora la situación es diferente. Las enviamos a la Unión Europea, ellos las pagan. Más allá del dinero, necesitamos Tomahawks y muchas otras armas que estamos enviando a Ucrania.
Bueno, pues no va a haber Tomahawks de momento para los ucranianos. Zelensky ha asegurado tener total confianza en Trump, aunque no ha ocultado que lo que más le preocupa de cara a unas posibles negociaciones de paz es cómo sería el reparto territorial del país.
Creo que el presidente entiende que en cualquier conversación, en cualquier formato de negociación, la pregunta más complicada será sobre el territorio. Es una pena, pero el territorio ucraniano.
Y ayer también habló Trump de la presión que está ejerciendo sobre Maduro en Venezuela. Una presión que no va a ceder. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump tiene un mensaje muy claro y directo para Nicolás Maduro. Preguntado durante su reunión bilateral con Volodymyr Zelensky, el presidente de Estados Unidos dijo que no hay nada que Maduro le pueda ofrecer para evitar lo que ha de venir.
Él nos ha ofrecido todo, él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
En los últimos días se ha revelado, lo ha confirmado el propio presidente Trump, que ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Esto se suma a un despliegue militar con 10.000 soldados en el Caribe. Ha habido ya al menos 6 ataques. El último, según dijo Trump este viernes, fue a un submarino que transportaba drogas. Estos ataques se han producido todos en aguas internacionales, pero Trump ya ha dado indicaciones antes de que vendrá una segunda fase de esta operación antinarcóticos que contemplará ataques en tierra firme. Se cree que se refiere el presidente a ataques dentro de Venezuela.
Y aquí en España la actualidad está marcada por el fracaso de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Ayer celebración en el Banco Catalán y el BBVA afirma que no es un fracaso, sino una oportunidad perdida. Cada uno se consuela como quiere. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. El fin del culebrón financiero del momento sorprendía a la mayoría de analistas que esperaban que el BBVA consiguiera al menos el 30% del capital del Sabadell y atacara con una segunda OPA. Pero deshojada la margarita, ambas entidades retoman sus hojas de ruta que pasan por retribuciones millonarias a sus accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones. Y era inevitable que Carlos Torres saliera en defensa de su liderazgo por su fracaso al intentar hacerse con el Sabadell por segunda vez.
Nuestra labor es intentar aquellas cosas que tienen sentido, eso es lo que hemos hecho, una operación que hubiéramos, creemos que hubiera sido fantástica, por eso repito que es una oportunidad perdida para todos, pero que no ha podido ser, pero eso no es en absoluto ninguna razón para dimitir.
El Sabadell no esperaba un resultado tan claro y celebra por su parte poder seguir su camino en solitario.
Y ya sabes que el juez Puente, el juez del caso Ábalos Koldo Cerdán, esta semana no ha establecido prisión preventiva para Ábalos y Koldo. Ahora el ministro Bolaños, el ministro de Justicia, ahora sí dice que hay que respetar a los jueces.
El magistrado instructor en este caso, a petición del fiscal, decidió la entrada en prisión de Santos Cerdán, igual que ayer y antes de ayer decidió el magistrado instructor, de la mano de la petición que le hacía el ministro fiscal, que no ingresaran en prisión como medida cautelar ni el señor Ábalos ni el señor Koldo García. Y por tanto, por nuestra parte, pues simplemente respetar ese procedimiento judicial y las decisiones que se van adoptando en él.
Bolaños respeta el procedimiento judicial si le viene bien políticamente. Santos Cerdán, por su parte, pidió ayer salir de la cárcel. Patricia Rossetti.
Pide la libertad al juez en coherencia con la de Ábalos y Koldo. No existe argumento constitucional que permita prolongar la prisión, dicen sus abogados en el escrito. Consideran injustificado que el juez no le aplique los mismos razonamientos. No comprenden los letrados cómo una parte de la trama puede poner en riesgo las fuentes de prueba, como es el caso de Cerdán, y el resto no. Considera difícil de entender cuáles son las acciones de ocultación o destrucción de pruebas que únicamente y con carácter exclusivo puede realizar Cerdán. Los abogados ante Igelo y Salellas señalan que se produce un incomprensible agravio comparativo si se sospecha que Ábalos y Koldo tienen contactos internacionales y posibles cuentas con terceros, un dinero no hallado por la investigación, y no son objeto de prisión. Mientras que en el caso de Cerdán ese extremo no se acredita. Y se refieren a su dimisión como diputado al imputarle en esta causa. Señalan los abogados que su dimisión modificó la configuración del Congreso de los Diputados y desde entonces el gobierno no consigue tirar adelante la mayoría de las votaciones en la Cámara Baja.
La parte de Sumar del gobierno critica a la parte socialista por su plan para subir las cotizaciones de los autónomos. Críticas de Yolanda Díaz.
La propuesta que conocemos a día de hoy penaliza a las rentas inferiores. Y en este sentido, nosotros creemos que la progresividad en las cotizaciones ha de empezar por arriba y no por abajo.
El Partido Popular ha registrado una moción para debatir en el Senado propuestas para mejorar la vida de los autónomos. Maribel Sánchez.
El objetivo es mejorar la vida de los autónomos y Feijóo le pide al gobierno que prorrogue las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social y anule ese anuncio de incrementarlas, pero no solo porque haya creado discrepancias en el seno del propio Ejecutivo, es que supone un nuevo sablazo fiscal a la clase media en nuestro país. En el Partido Popular calculan que con la subida que plantea el gobierno, cada autónomo pagará el año que viene desde 200 a 2.500 euros más, lo que significa pasar a recaudar de 13.000 millones de hoy a 19.000 millones que tendrían que pagar. Los populares proponen además un régimen de franquicia que permitiría a todos aquellos autónomos que facturan menos de 85.000 euros no tener que pagar IVA. Es lo que les va a plantear hoy Feijóo a esos pequeños empresarios en Soria, para los que pide menos impuestos y menos papeleo que les haga la vida más fácil y les deje más tiempo para trabajar.
Sevilla sigue conmocionada por el suicidio de Sandra, víctima de acoso escolar. Ayer viernes improvisó un altar en su memoria frente del colegio. La familia ya ha anunciado que emprenderá medidas legales. COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
El portal donde vivía Sandra amanece con velas y con flores blancas a esta hora. Un altar improvisado en recuerdo a esta niña. Aquí, hace unas horas, la familia se concentraba con el apoyo de los vecinos y de otros padres.
Lo que se dice siempre, son cosas de crío, son cosas de crío. Y las cosas de crío pasan de castaño oscuro.
La madre de Sandra llevaba puesta la camiseta de fútbol de su hija y su tío la recordaba así.
Era maravillosa, la verdad. Y no porque sea su tío.
La Junta abrirá expediente al centro porque cree que no se aplicaron los protocolos. Carmen Castillo es la consejera de Desarrollo Educativo.
Son adolescentes mayores de 14 años que pueden tener responsabilidad, porque con 14 años, y aquí hay alumnos y alumnas que me están escuchando, sabemos muy bien lo que hacemos. Las familias, que recuerden que muchas veces nuestros hijos se equivocan y hay que decirles: nos equivocamos.
Sandra llevaba un año sufriendo esto y el colegio solo la separó de sus acosadoras durante las clases. Ahora la familia emprenderá acciones legales contra el centro.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora en Lidl queso curado cortado premiado por 2,89. Ahorras un 18%. Y lomos de salmón por 4,65. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues eso, muy buenos días a la gente en este sábado 18 de octubre. Estamos aquí desde las 6 de la mañana y vamos a estar hasta las 8:30 de la mañana en este sábado en el que sí, ya entra el frío, ya entra el otoño. Carlos Cuerpo, el ministro de Economía desde Washington, dice que el gobierno no ha hecho nada para impedir la OPA del BBVA sobre el Sabadell.
La actuación del gobierno no ha sido ni será un obstáculo para el desarrollo de este tipo de operaciones.
La OPA ha fracasado por razones económicas, pero el gobierno ha hecho lo imposible para que no saliera adelante. De hecho, ayer Salvador Illa se mostraba muy satisfecho y decía que no había fracasado solo por razones económicas. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Trump vuelve a acusar a España de deslealtad con la OTAN.
Por ser los únicos de la alianza que no se comprometen a aumentar su gasto en defensa al 5% del PIB. Es la tercera referencia a nuestro país en la última semana.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
Y Trump recurre a las palabrotas para hablar de Venezuela.
A la pregunta de nuestro corresponsal, deja claro que no habrá desescalada en el Caribe.
Él nos ha ofrecido todo, él nos ofreció de todo. ¿Y sabes por qué? Porque no quiere andar jodiendo con Estados Unidos.
Según informa Reuters, un barco militar estadounidense desplegado en el Caribe retiene a 2 supervivientes de un ataque a un narcosubmarino el jueves. Serían los 2 primeros prisioneros del conflicto.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Te tengo que contar, estoy estupendo, te tengo que contar que me encantó Un fantasma en la batalla.
Hombre,
siguiendo
claro.
Tu recomendación, la encontré en algún cine, no era fácil, ahora está ya en Netflix.
Sí,
¿no?
Va a estar dentro, yo creo que empieza hoy en Netflix.
Muy buena, bueno, la película.
En la línea
puso
de la infiltrada.
Los pelos de punta. No, pero me puso más los pelos de punta porque, claro, fue un ejercicio de memoria.
Sí,
acordé de todo lo que aquello cuenta. Y la verdad es que, claro, Miguel Ángel Blanco, todo lo que supuso ETA, todos los asesinatos.
Tomás y Valiente, que a mí me dio
Valiente.
Clase en la Autónoma, fíjate.
¿Ah, sí?
Sí, me dio una clase magistral, la recuerdo perfectamente. O sea que
imágenes de archivo.
Es una señora película y está como actriz magnífica, un poco fría, porque así lo ha exigido.
Pero está
el guión.
Magnífica.
Susana Baitúa. Vamos a empezar por La Deuda, que
venga.
Es la película esta semana en la que, si esta, con esta puede optar, sí, al Oscar a la mejor actriz,
sí,
con La Deuda puede optar a la actriz revelación, no, a la actriz secundaria.
La fecha señalada para el desahucio es dentro de una semana.
¿Qué vamos a hacer?
Es tu casa y nadie te la va a quitar.
¿Cómo vas a conseguir ese dinero en una semana?
Tú confía en mí.
¿Cómo va con eso?
Complicado.
Me han hablado fenomenal de esta película.
Está muy bien porque es un cóctel que ha hecho Daniel Guzmán, este actor metido a director, que se llevó el Goya a la dirección Nobel con A cambio de nada, hizo Canallas después de su tercer largo, pero ya con una solidez enorme, muy ambicioso, porque es una película social, empieza, es un chaval que no tiene ni trabajo, ni oficio, ni beneficio, un chaval ya de 50 años, ¿no? Pero que atiende a una anciana que se ha hecho amiga suya, que vive en el barrio de Chamberí y que están a punto de desahuciarla, ¿no? La anciana es no actriz y es increíble lo divertida que es Charo García, y entonces en un momento dado él tiene la tentación de robar para salir de las deudas que tienen y ese robo genera una tragedia. Sí. Es la entrada, está muy de moda la tragedia, o sea, del destino, del azar, de la providencia divina, y eso les lleva a una situación difícil en la que él tiene que navegar en un mundo de mafia y tal en Madrid, que se convierte la película en un thriller. O sea, tiene comedia costumbrista a ratos, tiene drama social y luego un thriller muy bien terminado, con una persecución en la calle Orense estupenda.
¿Ah, sí?
Está muy bien. O sea, la verdad es que todo este tema de la gentrificación, las bolsas de pobreza que se van creando en las grandes ciudades, sin meter, es político lo que él habla, porque él es muy combativo, pero nada partidista. Me ha gustado mucho la película.
Y si está Susana Abitua,
está muy bien, de un personaje secundario, que si él refleja la cultura del cuidado a tantos ancianos ahora mismo con el envejecimiento de la población, ella es una enfermera que también está en la cultura del cuidado.
Ya,
con lo cual, película estupenda, muy interesante.
La deuda, puntuación que no la has
dicho. Le damos un 7. Y le damos un poco más todavía, un 7,5 a La vida de Chuck.
Si miras el cielo nocturno, este puede contarte cosas sobre tu futuro. Si tienes corazón, te queda esperanza, y tú tienes un gran corazón.
¿No es maravilloso?
¿De qué va?
Pues mira, va de la historia de un tipo que va hacia atrás.
¿Cómo, o sea, va hacia atrás?
Empieza con el fin del mundo, para empezar fuerte. Y entonces empiezan a salir en todos los sitios caras de un tipo que dice... ¿Qué 39 años tan estupendo? ¡Viva Chuck! ¡Viva Chuck! ¿Y quién es Chuck?
Sí.
Primer acto es todo el fin del mundo, a punto de palmarlas todos. Y aparece Chuck. ¿Quién es Chuck? Cuenta Chuck de adulto, que es un contable, que empieza a disfrutar de la vida en un momento dado, pero también se encuentra con la enfermedad. Y el tercer acto es la infancia. Está genial la película. Me ha parecido, fue premio al público en el Festival de Toronto. Es una fábula moderna.
Pero me estás contando un argumento un poco, una fábula. Ya
es una fábula.
Ya
es una fábula.
Ya me quedo
con
tranquilo.
Alguna coreografía de Mandy Moore, que es un tipo espléndido, con la batería de Patrick Quinn en la calle, que es antológica. O sea, tiene el tono, tiene un poco el tono de La La Land. Pero es más, digamos, película moral, existencial, sobre el sentido de la vida, la belleza en las cosas pequeñas, la trascendencia, incluso si me fuerzas, con un Tom Hiddleston sensacional, los otros que hacen también del chaval, de Chuck, de adolescente y de niño, son buenísimos. De hecho, es Jacob Tremblay el que hizo The Wonder, que es una película, y aparece Mark Hamill por ahí, amar bastante bien, el de
La vida de Chuck, una fábula 7,5.
Sí, 7,5, además recupera el espíritu de Frank Capra, y eso son palabras mayores. ¿Por qué? Siempre. ¿Cómo? Porque es muy positiva, y hay, como digamos, también una intervención, si no divina, trascendente, el azar y tal, que va impulsando tu vida y que te permite descubrir la belleza incluso en el sufrimiento. Está muy bien la película. Es de las mejores películas de este año. Y la siguiente está muy bien. Un thriller político-militar que a ti te va a gustar.
¿Político-militar?
Una casa llena de dinamita.
Hemos detectado un misil balístico intercontinental en el Pacífico.
Interceptar un proyectil con otro proyectil. Si no obramos bien, mañana ninguno de nosotros estará vivo.
Las paredes pueden salir volando.
A ver. Bueno, esta se estrena en Netflix el día 24, pero ya está en cines. Han hecho exactamente lo mismo que con la película de Agustín Díaz-Yanes.
Las quitan rápidamente de la pantalla grande.
Sí, están dos o tres semanas para darle ambiente y fuera. Catherine Bigelow lo ha dirigido, la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor directora con En tierra hostil, una mujer que le encanta hacer cine de acción y bélico. Y aquí es una película trepidante, porque de pronto llaman de uno de los centros de urgencia que han descubierto un misil balístico que está yendo a Estados Unidos, que no saben de dónde ha salido y que cae en 19 minutos y puede caer en Chicago. Se activan todas las alarmas. Casa Blanca, Pentágono...
Es coreano, es ruso.
No te voy a desvelar nada, porque no hay que hacer spoiler. Está genial la película. Empieza con Rebecca Ferguson dirigiendo ahí el grupo de crisis.
Me está gustando el argumento.
Idris Elba es el presidente afroamericano de Estados Unidos. Y entonces es llegar al máximo. Me ha gustado bastante.
Bueno,
con una fotografía de Barry Aykroyd muy buena, muy buena. Está muy bien, un reparto coral estupendo. Y luego no da, es de un trepidante. Y con un final. Las dos, tanto la anterior como esta, tienen finales de Cineforum. O sea, quedarte patado, es bueno, es malo, me gusta, no me gusta. Las dos son muy buenas. Le damos también un 7,5 a Una casa llena de dinamita.
Ya.
Y luego nos queda otra más. Caza de brujas.
¿Me vas a explicar qué es lo que pasó?
Pillé a Maggie copiando. Y luego se inventa una historia, ¿sabes la verdad? Pero no la contarás, porque te haría quedar mal.
Tienes que estar preparada para contraatacar.
Esta semana te gustarían todas, ¿eh?
Porque sí, me gustan todas.
Es Julia Roberts en un drama social que muestra, atento, las sórdidas miserias de una universidad muy progre.
He leído alguna crítica, alguna referencia, la han criticado a ella por ser machista.
Sí.
No, porque la película...
machista, claro, en un director como Luca Guadagnino, que es el gran defensor del LGTBI, que sí. ha hecho un montón de películas
pero
del estilo
es una crítica al feminismo de claro, segunda generación radical. O tercera generación.
Y sobre todo al Me Too este, en el que todo el mundo es cancelado, en el que la cultura de las sospechas se instala en una universidad, en el que una chica que es lesbiana y vive con Alex, que está en proceso de transición de sexo, acusa a un profesor de abusos y claro, el profesor está indefenso, le cancelan, y entonces es todo la cultura woke. Sí, sí, la profesora es Julia Roberts, que es amiga del otro, amiga y antigua amante del que es acusado. Ya. Entonces debería defenderlo y confiar en él, pero aquí ya nadie confía en nadie,
dicen
más discutible.
Que es un poco pretencioso Luca Guadagnino.
Sí, sí, es un poquito porque él siempre tiende a hacerse notar, puesta en escena un poquito.
Lo has dicho tú, pedante.
Sí, pero es que aquí le pega, porque como el tono es pedante... Ya. O sea, de hecho, fíjate que tiene un detalle muy interesante. Empieza con la misma tipografía en los créditos iniciales de un cancelado, que es Woody Allen. Y con música de jazz como Woody Allen. Ah, empieza así y con una discusión de intelectuales como la de Woody Allen. Yeah. Con lo cual toca las narices a todos los que han cancelado a Woody Allen. Yeah. Con lo cual tiene su punto de interés, claro.
Gracias, Jerome.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
La Fiscalía ha expresado su preocupación porque aumenta la violencia de los hijos contra los padres. Hay 4.000 expedientes al año y hay muchos casos que no llegan hasta los juzgados. ¿Cómo se puede afrontar este problema? Pues he salido a la calle para intentar encontrar respuestas.
Bueno, comentaros simplemente que en el fin de semana nos fuimos de viaje. Fuimos mi mujer y yo a pasar el día fuera y nuestra hija, bueno, pues se quedó en casa. Claro, como hemos tenido tantos problemas con el tema del móvil y bueno, ella lo que quería era quedarse porque tenía un examen al día siguiente y bueno, pues al final se quedó en casa, nos prometió que se iba a quedar estudiando, que no iba a haber ningún problema. Y bueno, pues accedimos, nos hubiera gustado que ya
hubiera... Estamos escuchando a Lucas, que es padre de una chica problemática. Lucas y su mujer, Paula, han sufrido la violencia de su hija, como tantos otros padres en España. Y en este momento están conversando con unos psicólogos, con unos técnicos de la Fundación Amigo, que les ayudan a afrontar este problema. el problema de qué hacer cuando tu hijo es violento, cuando tu hijo ejerce o una violencia verbal o una violencia física. Vamos a seguir escuchando la conversación.
Eso derivó en un roce, en un momento determinado que, bueno, pues, bueno, al final una pequeña falta de respeto en ese momento y, bueno, pues decidimos poner una consecuencia.
O sea, que el conflicto surge más que nada cuando le preguntáis a María si os deja ver el uso del móvil.
Eso es.
Vale, y ahí ella... Es cuando
ella
se cierra.
Porque no confiábamos en ella. Ella nos había prometido que iba a estudiar y que el móvil pues lo iba a utilizar de forma adecuada.
Porque la condición de que se...
Dejamos a Lucas y Paula en esta consulta que tienen con los psicólogos. Vamos a esperar a que acaben para poder charlar con ellos y que nos cuenten con detalle cómo han sufrido la violencia de su hija y cómo están afrontando esta violencia. Salen Lucas y Paula de la consulta. Paula, encantado.
Hola.
Gracias por habernos dejado grabar este ratito. Sí. Encantado. Hola, Lucas. Encantado. Si queréis, mira, aquí hay un parque, nos podemos sentar un momentito en un banco. ¿Venís habitualmente a que os ayuden aquí en la Fundación Amigo?
Sí, llevamos viniendo pues como un año y medio aproximadamente, pero bueno, más o menos una vez a la semana o esporádicamente cada 15 días.
¿Y qué tipo de ayuda recibís aquí?
Pues mucha, sí. La verdad es que lo hemos agradecido.
Pones cara de alivio, ¿eh?
Sí, 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 mucho. Ya no solo tratan el problema que tengamos con María, sino, bueno, pues de alguna manera es como si fuera una escuela de padres, no sé. Sí. Nos ayudan a saber cómo controlar las emociones, cómo reaccionar ante un conflicto, cómo enfrentar un episodio de violencia, aunque sea verbal. Bueno, ya. De alguna manera es algo muy completo que
agradecemos. Contame cómo empezó la cosa. Paula, cuéntame cuándo empezasteis a sufrir la violencia por parte de María.
Pues nosotros creemos que fue justo después de la pandemia, fíjate. Sí. Empezó, no sé si es que empezamos a ser más permisivos, dejamos como, por ejemplo, el portazo, el insulto, por muy pequeño que fuera, lo dejamos pasar con María y no sabíamos cómo llevar todo esto.
Pero ¿cuándo tú notas o cuándo notáis vosotros que la cosa se ha salido de madre? ¿Cuándo tuvisteis la sensación de que necesitabais ayuda?
Porque esto iba escalando cada vez más. Entonces lo que llevaba al insulto, al portazo de la puerta, luego a lo mejor era un empujón...
Un poquito de violencia física.
Sí. Y plantar cara y tal. Y ya veíamos que, madre mía, ¿cómo lo hacemos? No tengo medios para hacerlo.
Porque vosotros si le poníais límites, no, ella no obedecía los límites.
Claro, ¿qué pasa? Que a lo mejor un día le ponías límite, otro día no. Ya. Entonces no teníamos las normas claras.
Ya. ¿Qué edad tenía María cuando empezaron los problemas?
Pues 13, 14 años.
Sí, más o menos.
A plena adolescencia. ¿Y por qué decidisteis pedir ayuda? ¿Por qué decidisteis llamar a esta fundación?
Pues mira, no la conocíamos, pero justo cuando estaba escuchando la COPE, qué casualidad.
Bueno, qué casualidad, no, hombre. Tenéis buen gusto, no es casualidad.
Que quiero decir que justo ahí es donde vimos que una mamá contaba su historia, su experiencia. Y yo me identifiqué muchísimo con ella. Digo, a mí me pasa lo mismo que a ella. Y no pensamos dos veces.
¿Y aquí cómo os ayudan? ¿Qué ha cambiado?
Pues mira, para empezar, lo primero que establecimos fueron unas normas de comportamiento, ¿vale? Nos dijeron lo que sí se puede dar o lo que no se puede dar en casa. Y sobre todo, bueno, pues te ayudan a identificar los pequeños episodios de violencia, a lo mejor verbal, que no los consideras o que normalizas un poco la situación. Mira. Y bueno, pues al normal.
No aceptar insultos, por ejemplo.
Por ejemplo, yo qué sé, pues el hecho de que se te pueda enfrentar algún portazo, violencia contra algún objeto, es decir, ese tipo de cosas que en un momento determinado sí, las
dices,
puedes
bueno,
pasar
no es
y dices,
importante.
Bueno, no pasa nada y tal, pero el resultado es que al final eso no deja de ser un episodio de violencia. Entonces eso lo estableces como una norma fundamental que bajo ningún concepto se tiene que traspasar.
Ponerme un ejemplo de un límite que hay impuesto.
El uso del móvil, por ejemplo, el tiempo de uso de móvil.
¿Y si usa más el móvil?
Consecuencia, al día siguiente sin móvil.
¿Y si no acepta? ¿Si no te lo da?
No le queda otra.
No. Una vez puesta...
Pero ella te lo puede no entregar.
No. Pero ya una vez puesta las normas y teniéndolas claras, ella no se puede acoger a no darte el móvil. Yeah. Es decir, esto es lo que hay. Principio no era fácil, claro, porque ella se enfadaba cuando le quitabas el móvil.
Bueno, afortunadamente, claro, con la ayuda de la fundación nos han ayudado. Bueno,
y luego, claro, porque tampoco tú quieres perder, vosotros tampoco queréis perder el contacto con vuestra hija. ¿Ese contacto ha sido posible?
Pues mira, yo ahora estoy viendo que hablamos mucho más. Porque antes, por ejemplo, en la cena se ponía la televisión. Ahora hemos dicho, como norma, no hay televisión.
No.
Ella no hablaba nada. Estábamos cenando y ella no compartía con nosotros un diálogo ni nada. Y ahora sí.
Fíjate.
Que ella ha retomado un poquito más de confianza con nosotros.
Bueno, pues oye, enhorabuena, porque esto que me estáis contando es muy complicado.
Es muy difícil. Sí. Pero hay que ser, yo creo que ser firme ahí.
Y constante,
efectivamente. Ahí es donde está la clave.
Bueno, pues muchas gracias a los dos y enhorabuena porque habéis recuperado la relación con vuestra hija.
Esperemos que siga así y que para siempre.
Cristina y David son las dos personas que han ayudado a Lucas y Paula a responder a esta situación, a este reto que le planteaba su hija. Cristina, gracias, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Aquí recibís en esta fundación muchas llamadas de padres que tienen problemas de hijos violentos.
Sí, normalmente tenemos incluso lista de espera, ¿no? Para poder atender a las familias. Y al final este proyecto surge un poco, ¿no? De esa necesidad social que existe con esta problemática, de tener proyectos preventivos y de intervención fuera de la medida judicial, ¿no? Porque es una situación muy complicada de gestionar y dar ese paso es muy complicado. Entonces se detectó esa necesidad.
Pero vosotros tenéis casos de hijos que pegan a sus padres.
Sí, de hecho el requisito, digamos, que se pone para la intervención es que haya situaciones de violencia. Obviamente la parte que todo el mundo valora como violencia es la violencia física, todo lo que sea, digamos, de situaciones de control, sujeción y golpes, todo el mundo la cataloga como violencia y es lo que hace saltar muchas veces la alarma, pero el problema es que todas las violencias que están por debajo, que también son violencias, son las que no se ven tanto en el día a día.
Violencia verbal, por ejemplo.
Violencia verbal, ignorar, humillaciones, amenaza, gritos, golpes en a objetos.
¿Por qué hay tanta violencia de los jóvenes contra sus padres? ¿Cuáles son las causas?
Pues no hay un prototipo concreto de familia que sufra violencia filoparental, ¿no? Sí que hay muchas causas que lo que hacen es que correlacionan mucho. Ejemplo, exposición a la violencia, es decir, si en casa ha habido otro tipo de violencias, violencia de género, episodios de bullying escolar, violencias en otro tipo de familia extensa, toda esa parte de exposición a la violencia. Falta de límites y de normas claros. El consumo también. Hay una parte en la que...
Consumo de
sustancias y conductas adictivas. Sí que estamos viendo ahora que la parte de abuso de tecnología...
¿Qué alternativas hay? ¿Qué hago yo si mi hijo me pega?
Vale.
Vengo aquí. Te digo, Cristina, ayúdame. Analizamos todos los factores. Es porque fuma porro. Es porque su padre era violento y ahora ya no está en casa. O sea, ya hemos analizado todos los factores. ¿Y ahora qué hacemos?
Vale, ahora vamos a empezar a trabajar, ¿no?, sobre la extinción de la conducta y para eso hay que trabajar sobre varios factores, ¿no? Pero uno de los más importantes y las primeras estrategias que nosotros recomendamos a los padres cuando vemos esa escalada de violencia es tiempo fuera. Lo primero siempre es protegerse, ¿vale? Entonces, si el nivel de escalada es tan alto como para llegar a ese punto, lo primero es la protección. Luego ya intervendremos, pero primero protegemos, ¿no? Y si es necesario, se llama al sistema de emergencias, que para eso está y para eso existe, ¿no? Al 112, ¿vale? Y después vamos a empezar a trabajar sobre esto. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué pasa después de esto? Porque muchas veces pasa de... No había un sistema normativo, ¿no? Nunca se ha puesto consecuencias a estas conductas, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar en revertir esta situación.
Tiene que haber reglas y consecuencias si se incumplen las reglas.
Efectivamente.
Ya. ¿Cuántos cambian? ¿Cuántos dejan de ser violentos?
Nuestra tasa más o menos de altas, ¿no? Que es como lo llamamos aquí, satisfactorias, es como del en torno al 80-85%.
Bueno, altísimo.
Muy alto.
Hay gente que le puede dar, hay padres que le puede dar vergüenza.
Ese es el sentimiento con el que vienen, ¿no? De culpa, de es que esto, es que no he hecho, no he hecho lo suficiente, no lo he hecho bien como padre o como madre, esto en el resto de gente no pasa. Entonces, plantarte delante de alguien a decirle, mi hijo me pega, lo primero que te creen en la familia que le van a decir es, bueno, algo habrás hecho, O, bueno, si no sabes hacer algo con ello, pues al final que siga ocurriendo es culpa tuya. Entonces, esa parte de revertir, esa parte de culpa, de malestar, es la vía que trabajamos, porque desde esa parte construir es muy difícil. Entonces, lo primero que hacemos con eso es normalizar, que decir que esta violencia existe. Que no se sepa no significa que no ocurra. Y esta violencia es trabajable, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es romper con esa barrera de solo mi casa, es solo yo porque lo estoy haciendo mal, y damos una parte de lo que decía antes Gris, de ver, vale, qué es lo que ocurre, qué más hay aparte de lo que ocurre en casa, qué estamos haciendo en casa y qué ocurre fuera, de dónde venimos, para también a la familia darle esa... Yo le utilizo la expresión de abrir el abanico para ver qué es lo que tenemos y dónde atajar.
Gracias a los dos por estar con nosotros y por vuestro trabajo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por visibilizar, ¿no?, esta realidad.
Muchísimas gracias.
Salgo de la Fundación Amigo y después de estas conversaciones con algunas conclusiones. La primera es que no hay que tener miedo a pedir ayuda, que muchos padres sufren esta violencia y que cuando piden esa ayuda hay cosas que se solucionan. Muchas familias dejan de sufrir la violencia. Y otra cosa que me ha llamado la atención de estas conversaciones es que cuando se ponen reglas claras y incumplir las reglas tiene consecuencias, se recupera una relación con los hijos, esa relación que tanto queremos y que tanto nos interesa a los padres.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Ese ahorro, eh! ¡Eh! ¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es. ¡Ahorro, eh!
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente. Gente, en este sábado 18 de octubre, en el que ya entra el otoño, ya a partir de esta tarde entra un frente atlántico. Llevamos desde las 6 contándote noticias. Y nos vamos a ir en este momento a